La tarde, las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El PIB de Estados Unidos crece un 0,7% en el tercer trimestre del año, la misma cifra estimada previamente y muy similar a la registrada en el segundo trimestre. Tampoco hay cambios en la previsión del ritmo anual de crecimiento entre julio y septiembre, que es del 2,8%. Candela Casanueva, gestora de fondos de Renta 4 Gestora, analiza las cifras.
Se revisaron para confirmar un sólido crecimiento del 2,8% anualizado. Este avance ha sido impulsado principalmente por el consumo, que creció un 3,5%, reflejando la resiliencia del consumidor estadounidense, incluso en este entorno de incertidumbre política y presiones inflacionarias, que afortunadamente han mostrado ciertos signos de enfriamiento.
También en Estados Unidos, el deflactor de consumo privado PCE sube en octubre 2 décimas hasta el 2,3% interanual, mientras que la tasa subyacente escala 1 décima hasta el 2,8%. En España, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha pedido al Ministerio de Trabajo que convoque de inmediato a los sindicatos para pactar una reducción de la jornada laboral que apruebe el Congreso de los Diputados.
El gobierno lo que tiene que hacer es ir preparando cómo mueve ficha. En las próximas horas, días o como mucho pocas semanas tenemos que tratar de llegar a un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos, que no está cerrado ahora mismo, y a partir de ahí hay que transitar por una negociación que genere una mayoría política que avale esa reducción de jornada en el Congreso de los Diputados.
Sordo ha pedido también convocar a los agentes sociales para abordar la subida del salario mínimo interprofesional, una negociación en la que los sindicatos no se van a quedar solo en la inflación, sino que pedirán una subida del 5 o del 6%.
Nosotros no nos va a servir, ni mucho menos, una subida del SMI acorde a la subida de los precios. Yo creo que el compromiso del gobierno es el cumplimiento de la Carta Social Europea y esto implica que el SMI tiene que situarse de forma permanente en el 60% de la media salarial. ¿Dónde va a estar la subida? Pues yo calculo que en torno al 5 o 6%, la que vamos a plantear los sindicatos.
Por su parte, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, defiende una subida moderada del salario mínimo y que esta subida tenga en cuenta las diferencias por comunidades autónomas y de cada sector de actividad. Más asuntos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que el Consejo de Ministros aprobará mañana un plan para renovar los vehículos dañados por la dana.
Vamos a aprobar un plan para la renovación del parque automovilístico dañado por la dana, con una dotación inicial de 465 millones de euros, que va a permitir a los ciudadanos que necesiten comprar un vehículo recibir una ayuda directa de hasta 10.000 euros, que no tendrá que devolverse y que podrá sumarse a las indemnizaciones que ya están empezando a pagar el consorcio de compensación de seguros.
Son declaraciones que llegan desde el Congreso de los Diputados, donde el presidente ha informado sobre la actuación del gobierno durante la tragedia. Sánchez ha anunciado que el Ejecutivo aprobará mañana el tercer paquete de ayudas a los afectados con un valor conjunto de 2.274 millones de euros. Y de un Ejecutivo a otro, porque el Parlamento Europeo da el visto bueno a la nueva Comisión Europea, que podrá estrenarse oficialmente el próximo 1 de diciembre. Al frente, Ursula von der Leyen, junto a 7 vicepresidentes. Residencias en su equipo, entre ellas la de transición justa para la española Teresa Rivera. Además, el Pleno del Parlamento Europeo ha adoptado un presupuesto de 192.768 millones de euros para la Unión Europea en 2025. En clave empresarial, Brookfield confirma que no continuará con la potencial oferta sobre Grifols que pretendía lanzar junto a la familia fundadora, según informa la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se trata de una decisión que llega tras haber realizado una due diligence exhaustiva y teniendo en cuenta las reacciones del Comité de la Transacción de Grifols y de su Consejo de Administración sobre la potencial oferta que se comunicó al mercado el pasado 19 de noviembre. Y un último apunte, el italiano banco BPM avisa de que una eventual fusión con UniCredit implicaría un recorte de más de 6.000 empleos. Por ello rechaza la oferta de adquisición de más de 10.000 millones de euros de su rival UniCredit. La entidad de Milán alega que infravalora al banco, ya que la prima solo es de un 0,5% y le ata la mano en acuerdos estratégicos. Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
5 minutos, los que pasan de las 5 en punto de la tarde, de las 4 si nos están escuchando desde Canarias. Vamos a comprobar cuál es la escena ahora mismo en los diferentes activos, cómo está la situación, por ejemplo, en el mercado de deuda, en el mercado de bonos. Tenemos al rendimiento del bono alemán a 10 años recortando terreno hasta cotas del 2,17%, el español al mismo plazo en el 2,90%, el estadounidense en el 4,26% en una jornada en la que todo el mundo está mirando también al bono francés, que se coloca ahora mismo el 10 años en el 3,02%. En el mercado de divisas tenemos a la moneda única, al euro, hoy repuntando de forma clara frente al billete verde de Estados Unidos. Alcanza cotas de 1,0567 unidades. Y en bolsa, la escena que tenemos a esta hora, cuando queda menos de media hora para que termine la sesión, es de retrocesos moderados en la bolsa española. Cede el IBEX un 0,36%. En el resto de plazas europeas tenemos caídas para el DAX alemán de medio punto porcentual. Tenemos retrocesos sobre todo en la bolsa francesa para el CAC 40 del 0,80% y ligeros avances en Londres en un FT100 que ahora mismo suma un 0,15%. Al otro lado del Atlántico tenemos tono dispar. Sigue con alzas, aunque prácticamente ya inapreciables, el Dow Jones de Industriales. Cede algo de terreno el S&P 500, baja el Nasdaq un 0,96%. Hemos mirado a los mercados, vamos ahora a recuperar uno de los mejores momentos que hemos escuchado esta jornada en Capital Radio. Este miércoles nos fijamos en esta conversación entre Luis Vicente Muñoz y Javier Capapev, que es director del proyecto de investigación sobre fondos soberanos de IE University. ¿Y qué abordan? Pues cómo los fondos soberanos continúan mostrando su fortaleza en el mercado global con un crecimiento significativo del 14% durante el último año que les ha permitido superar los 13,6 billones de dólares en activos bajo gestión. El Fondo Soberano de Noruega está en cabeza.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Sigue siendo el mayor y además es el que más crece. Es una tónica un poco general de esta industria, es que los más importantes suelen ser los más activos, también los que más acumulan recursos. Se cumple bastante esta famosa regla de Pareto, donde un 20% de los fondos acumula el 80% del capital, pero también de las operaciones. Es decir, se concentran muy en la parte alta de la tabla. Y en este caso, además, es el más grande, el noruego, el que ha conseguido aumentar más su volumen, ¿no? Prácticamente unos 350.000 millones solamente en un año. En el total de la industria, los fondos soberanos han aumentado sus activos gestionados en 1,6 billones, es decir, han creado prácticamente una España en 12 meses en cuanto al valor de sus activos con respecto al final del año anterior.
¿Y quiénes están junto a él, junto al poderoso fondo de pensiones noruego?
Pues digamos que igual que se habla de las 7 magníficas tecnológicas en Estados Unidos, también hay unos 6 magníficos soberanos, que podrían ser 7. Pues están Mubadala en Emiratos, están dos fondos chinos, ¿no? Tanto SAFE, como que es el que es encargado de gestionar las reservas de divisas, como CIC, China Investment Corporation. Tienes Temasek y GIC en Singapur, esos dos singapurenses, y con eso completarías el podio. Un nuevo, vecino en este bloque de fondos activos y grandes es el fondo saudí, ¿no? que se ha propuesto alcanzar un volumen importante y ya está muy cerca del billón de dólares. Así que en el entorno del billón encontramos 7 fondos soberanos, 6 fondos soberanos que además de acumular muchos recursos son los que más operaciones realizan.
Como gran observador y analista que eres del trayecto, del movimiento a lo largo del tiempo de los fondos soberanos, Javier, ¿qué te llama la atención entre los cambios en el ranking, entre los movimientos, entre los ascensos? ¿Quién puede estar ejerciendo un aumento de fuerza o presencia en el mundo?
Yo creo que hay dos grandes derivadas. Primero es Mubadala, el fondo emiratí, que además no lo hemos recogido tanto en el informe este año, pero en la segunda parte del 24 sí que han tenido bastante presencia a través de algunas filiales. Y luego, por supuesto, PIF, ¿no? El fondo saudita está teniendo una actividad muy, muy importante en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, aunque últimamente, y esa es la tendencia, digamos, a la baja con respecto a Mubadala, está enfocándose mucho en su economía doméstica. De modo que creo que es Mubadala posiblemente el fondo que más dará que hablar en los próximos meses, tanto en Europa como en el resto del mundo.
Nos hemos referido a quiénes, pero hablemos algo del qué o el dónde están invirtiendo estos poderosos fondos de inversión, en qué tipo de sectores. Me llama la atención una de las conclusiones del informe, y es que la tecnología, por primera vez en una década, ya no es el sector preferido por los fondos.
Efectivamente, ese es uno de los titulares del informe, porque desde que iniciamos esta serie de informes hace 12 años, hemos ido siguiendo efectivamente dónde invierten, en qué sectores, en qué países, y en la cuestión sectorial la tecnología desde hace 9 años ocupaba el primer lugar por número de operaciones y por el volumen de esas operaciones. Y por primera vez vemos que cae del primer puesto, y efectivamente es una caída, porque asciende el sector financiero a un primer nivel, pero sobre todo se debe a la caída del sector tecnológico. Bueno, y esto digamos que va en línea, y esto refleja muy bien que los fondos soberanos no dejan de ser actores globales de la industria de inversión internacional. Y el venture capital en 2023 sufrió un batacazo muy, muy, muy notable, ¿no? El 30% de las rondas de inversión en Estados Unidos, que es habitualmente representante de más del 75% de las operaciones de tecnología en el año, el 30% de esas operaciones fueron las llamadas rondas a la baja, es decir, que se invertía en esa startup con una valoración inferior a la que había recibido en la ronda anterior, ¿no? En 2023 fue el año con menor inversión en startups desde 2018. Y en cuanto a los exits, es decir, la capacidad que tienen las startups de pasar de privadas o bien a cotizadas o de ser compradas por un jugador más grande, sí, fue el peor año desde 2017. Es decir, los fondos soberanos son hijos también de su tiempo, y Temasek, por ejemplo, que es el gran inversor en tecnología en Venture Capital, cedió un 25% en el número de operaciones en el año, reflejando esa incertidumbre en el mercado del venture global.
¿Y dónde están fijándose ahora, viéndolo así en conjunto, en global, los fondos soberanos? ¿En qué tipo de activos o sectores parecen estar más interesados o están entrando más?
Efectivamente, una vez que ha cedido un poco la tecnología, están reconfigurando un pelín sus carteras y lo hacen de nuevo muy en línea con los tiempos, ¿no? Pues se ha habido un gran impulso de la reindustrialización en todo el mundo y lo están apoyando, ¿no? Pues todas esas grandes operaciones que buscan implantar nuevas gigafactorías en determinados países, que buscan, pues por ejemplo, introducir los famosos foundries digamos, fábricas de chips o de semiconductores, los grandes proyectos de energía renovable. Ahí se están volcando. La energía ocupa un lugar muy importante, la industria ocupa un lugar muy importante, y como decía, el sector financiero pues había tomado posiciones favorables un poco en línea con sus medias anteriores a la pandemia. Pero efectivamente, industria, fruto de esa reindustrialización y de esa necesidad de los países de cuidar sus cadenas de valor, de cada vez más activos, los países los consideran estratégicos, pues están entrando allí donde les permiten y donde pueden tener inversiones de largo plazo, que es lo que suelen preferir. El real estate ha vuelto, en fin, hay una pequeña vuelta al pasado una vez que la tecnología ha dejado de ser excesivamente líder y se diversifican más sus inversiones, ¿no? Y en cuanto a la geografía, que imagino sí, que sea la siguiente pregunta, pues hay algunos pequeños cambios. Digamos que el ranking no varía mucho, porque tienes a Estados Unidos, a India y a Reino Unido. Quizás sobre Reino Unido es llamativa la cuestión del post-Brexit, que no hemos visto una bajada del atractivo de sus activos o de sus empresas para los fondos soberanos, sino que mantiene con bastante fuerza un nivel de flujo de capital importante. En cuanto a India, es reseñable que ha ganado un poco la batalla en los dos últimos años a China, y esto muestra también esas dificultades del mundo multipolar que vivimos, donde China pues recibe pues grandes presiones en sus cadenas de valor, restricciones en el acceso a la tecnología, y eso también está dificultando a los fondos el encontrar oportunidades de largo plazo allí. Y Estados Unidos ocupa el primer lugar como lo ha hecho históricamente, pero cede relativamente su poder en el número de operaciones. El año pasado, en el informe, recogíamos que el 60% de las transacciones que analizamos eran en Estados Unidos, y este año solamente es un 24%. Es decir, vuelve a los niveles prepandemia, pero digamos que esa tendencia emergente que surgió en el informe del año pasado se diluye, ¿no?, y vuelven un poco a la media.
¿Y ahora dónde ponemos el foco, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre General Motors, el nuevo fichaje de la parrilla de Fórmula 1. General Motors es oficialmente nueva escudería de Fórmula 1. Será la undécima del campeonato a partir de la temporada 2026 y podrá desarrollar sus propios motores desde 2028. Lo hará de la mano de TYG Global y previo pago de $450 millones que se repartirán entre los 10 equipos de la parrilla. El presidente de General Motors, Mark Reuss, lo ha calificado como un escenario global para demostrar la experiencia en ingeniería y el liderazgo tecnológico de la compañía a un nivel, dice, completamente nuevo. El propietario de la competición, Liberty Media, ha alcanzado un acuerdo con el fabricante de vehículos para que la marca Cadillac dispute el mundial de automovilismo más famoso. Para ello, General Motors utilizará el proyecto de Andretti, cuya entrada era desestimada por la competición a principios de año, que ya cuenta con instalaciones en Silverstone. Andretti Global es una filial de TYG Global, los socios de General Motors en esta nueva aventura. Y es que el asunto viene de lejos. Nos tenemos que remontar a 2021, cuando Andretti Global, un equipo especializado sobre todo en IndyCar y con participación en otras competiciones como Fórmula E, IMSA o Extreme E, intentaba encontrar un hueco en la Fórmula 1. Primero trataría de comprar Sauber, pero finalmente Audi se adelantaría y las ambiciones de Michael Andretti, hijo del campeón del mundo de Fórmula 1 en 1978, Mario Andretti, caerían en saco roto. A partir de entonces desarrollarían un proyecto para convencer a los principales actores de la Fórmula 1 de entrar como un décimo competidor. Pese a que la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, aprobaba la entrada de Andretti en la parrilla, Liberty Media rechazaría la opción, ya que, según el comunicado que emitieron, su entrada no aportaría valor al campeonato y el equipo no sería competitivo. ¿Pero qué ha cambiado ahora? En primer lugar, Michael Andretti ha salido del equipo. Dimitía como consejero delegado tras la noticia y su puesto pasaba a ocuparlo Dan Touris, el consejero delegado de TYG Global. Y es que Andretti, el hijo, no está demasiado bien considerado en la cúpula de la Fórmula 1. Ahora, con un enfoque más pragmático y la unión de una firma como General Motors, las cosas son diferentes. La organización entiende que el proyecto que está sobre la mesa es más serio y sus opciones de fabricar un coche que pelee por alcanzar grandes cotas, mayores. Es cierto que General Motors no podrá fabricar motores hasta 2028 y, según apuntan desde Inglaterra, parece que durante los dos años previos serán clientes de Ferrari. Pero en plena expansión en el mercado estadounidense es una gran oportunidad para dar entrada a la segunda marca Yankee de una parrilla donde ya figura Haas y, además, seguir intentando atraer aficionados del país a este deporte. En fin, el Liberty Media se ha aplicado aquello de tengo unos principios, pero si me ofreces un trato jugoso, me los guardo y saco otros. Cadillac ya ha reunido un equipo para trabajar en la aerodinámica, el desarrollo del chasis y de componentes, el software y la simulación de la dinámica del vehículo. El objetivo, en el corto plazo, rentabilizar esos $450 millones de tarifa inicial por entrar en la Fórmula 1.
Miramos a la macro de la jornada de la mano de Joaquín Robles, analista de mercado. Hola, Joaquín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy tenemos muchas referencias macro en Estados Unidos, pero lo más relevante, después del pozo que han dejado las actas de la última reunión de la Reserva Federal, es ese dato de gasto en consumo personal PCE del mes de octubre, porque es el que vigila muy de cerca la Reserva Federal. ¿Qué le ha parecido? ¿Permite a la Fed pausar las rebajas de tipos?
Yo creo que sí. De hecho, todavía está lejos, ¿no?, de ese objetivo del 2%, y además este tipo de indicadores normalmente, bueno, pues estaba más bajo, ¿no?, que el IPC general. Y bueno, justifica, ¿no? Yo creo que esta postura, este enfoque más cauteloso que ha adoptado durante las últimas semanas, y sobre todo teniendo en cuenta cómo puede ser ese primer tramo de gobierno de Donald Trump, con todas las medidas que ha anunciado que va a hacer y la implicación que podrían tener en la inflación. Así que yo creo que cumple más o menos las previsiones, y es muy difícil, ¿no?, que veamos un recorte de tipos en el próximo mes de diciembre.
El deflactor del gasto en consumo personal subyacente, que es ese indicador preferido de la Fed para la inflación, en octubre ha subido un 0,3% intermensual, lo mismo que se esperaba, arrojando una lectura interanual del 2,8%, que también está en línea con lo previsto. Valoración de otras referencias macro de la jornada, por ejemplo, de esa revisión del PIB del tercer trimestre y del resto de datos, como los que tienen que ver con el mercado de la vivienda. También ha habido pedidos de bienes duraderos o paro semanal, que suele ser los jueves, pero mañana es festivo y se ha adelantado a hoy.
Sí, yo creo que el PIB viene a cumplir, a confirmar, ¿no?, el dato anterior, 2,8%, impulsado, ¿no?, por esa confianza de los consumidores y también empresarial. Muestra otra vez más esa solidez económica y, sobre todo, acompañado, ¿no?, de ese mercado laboral que está alrededor de ese 4% que indica pleno empleo. Y luego, bueno, quizá yéndonos a otros indicadores, como bien comentabas, destacar el tema de la vivienda, que además precisamente son los alquileres, las áreas que más presión está ejerciendo sobre la inflación durante las últimas semanas. Y luego, en cuanto al empleo, bueno, pues un dato muy similar, ¿no?, al de las últimas semanas, y que sigue mostrando una gran fortaleza, ¿no?, sobre todo las peticiones por desempleo.
Bueno, todos estos datos macro que estamos conociendo últimamente en Estados Unidos denotan que no había necesidad de bajar los tipos como se ha hecho hasta el momento, porque se lo digo porque es una opinión que empieza a tener una parte del mercado.
Yo creo que no, porque ahora es verdad que es muy fácil decirlo, porque la economía vuelve a estar, ¿no?, en ese entorno de crecimiento del 3%, porque el desempleo, como comentaba, lo tenemos alrededor del 4%, pero claro, en agosto se empezó a ver un mayor debilitamiento en los datos de crecimiento, con datos de producción industrial muy malos, con también la confianza de los consumidores, que parecía que poco a poco se iba debilitando, con un mercado laboral que iba dando más muestras de debilidad, y ahora además tenemos el efecto Trump, ¿no? El decir, oye, pues que puede venir ahora con aranceles, que no sabemos si van a ser de un tamaño, de otro, o cuánto tiempo van a perdurar, o cómo va a impactar el recorte de impuestos, ¿no?, a las presiones de inflación. Claro, ahora se ve desde otra perspectiva, pero yo creo que en el momento que hizo el recorte Jerome Powell, y sobre todo de 50 puntos básicos, está más que justificado.
Aquí en Europa tenemos sobre la mesa el dato de confianza del consumidor en Alemania, se desmorona. ¿Hasta qué punto le ha sorprendido? Porque lo cierto es que en un clima recesivo, como es el clima en el que está Alemania, con la industria además en horas bajas, lo llamativo sería que no decaiga el ánimo del consumidor, ¿no?
Sí, pero es verdad que ahora mismo el entorno de Alemania es negativo, ¿no?, por dos factores. El primero de ellos, por la incertidumbre política. Se va a producir un proceso electoral durante los próximos meses. Además, no se sabe muy bien quién parte, ¿no?, con ventaja, y son propuestas bastante diferentes. Y luego, además, tienes que pronto Donald Trump puede empezar a amenazar con aranceles, ¿no? Ya lo ha hecho a Canadá, a México, a China. Los siguientes pueden ser Europa. Además, el viejo continente tiene ese problema de gobernanza, ¿no?, que antes parecía que Donald Trump podía hablar con Merkel, ¿no?, como interlocutora, pero ahora no parece que haya un interlocutor claro, y la primera potencia del mundo, pues además tiene esos problemas, ¿no?, de incertidumbre política, por lo que, bueno, es normal que estos datos de confianza pues puedan tener una mayor volatilidad, ¿no?, durante las próximas semanas.
Hoy está repuntando el euro frente al billete verde de Estados Unidos. Está en cotas de 1,0560 unidades en estos instantes. ¿Qué niveles está vigilando especialmente ahora en este par?
Bueno, pues la verdad que no me extrañaría ver en las próximas semanas, meses, que se pudiera acercar a la paridad, ¿no? Es verdad que a lo mejor ahora nos podemos mover en un rango entre 1.0, 3.5 y quizá por arriba 1.065, pero bueno, todas las noticias, ¿no? Todos los factores apuntan a fortaleza del dólar, ¿no? Por un lado, una economía que está mucho más fuerte, un banco central que va a ir más suave en cuanto a los recortes de tipos, y aquí en el viejo continente una economía que va pues mucho peor, mucho más debilitada, y que sí que podríamos ver unos mayores recortes de tipos, ¿no? Y además, bueno, pues todas las presiones comerciales que pueda haber, que parece que puede ser todavía más perjudicado el viejo continente y más fortalecido el dólar como valor refugio.
Hoy hemos escuchado declaraciones de la miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, la alemana Isabel Schnabel, que ha dejado claro que no quiere un recorte de 50 puntos básicos de del Banco Central Europeo, de la entidad, en el mes de diciembre, que es lo que está pensando una parte del mercado. Dice que una relajación excesiva podría dilapidar un valioso margen de maniobra que ahora mismo entiende que tiene el Banco Central Europeo. ¿Cómo andan las apuestas ahora mismo en cuanto a esa decisión de tipos de diciembre del Banco Central Europeo?
Sí, es verdad que se plantea la posibilidad de 50 puntos básicos, pero ahora la mayor parte, ¿no?, de las expectativas, con alrededor del 60%, es un recorte de 25 puntos básicos. Yo creo que el Banco Central Europeo se va a ver obligado a seguir recortando los tipos de interés para tratar de apuntalar la economía, porque estamos viendo cada vez más señales de debilidad, y no solo en Alemania, también en las principales potencias como Francia y como Italia, pero bueno, 50 puntos pues quizá pueda ser excesivo, ¿no? También es verdad que hay que quedarse un poco la expectativa para ver qué hace finalmente Trump, cómo va respondiendo la economía, y bueno, pues si de verdad quieres dejar los tipos, ¿no?, en eso que llaman de umbral neutral, alrededor del 2-3%, pues claro, si empiezas con recortes de 50 puntos básicos, es verdad que cada vez tienes menos margen de maniobra.
Y para la libra ahora mismo, ¿con qué escenario trabaja?
Bueno, pues para la libra no me extrañaría, ¿no?, que la pudiéramos ver de cara a final de año en ese entorno de 1,28, 1,30. Ya hemos visto durante las últimas semanas ese repunte de inflación que ha llevado al Banco Central a llevar una postura más cautelosa. Y bueno, estamos viendo, ¿no?, cómo también puede verse impactado, ¿no?, por las nuevas políticas de Donald Trump. Yo creo que todo el mercado está a la expectativa de lo que pueda hacer en enero, y quizás pueda volver a ser mucho ruido y pocas nueces, ¿no?, en el sentido de que probablemente vuelva a hacer lo que hizo la primera legislatura, que es tratar de usar todo este tipo de amenazas como arma de negociación, que al final muy pocos de estos aranceles que se están anunciando se vayan a activar, porque bueno, previamente hay ahí un trabajo político para llegar a algún tipo de acuerdo, obviamente ventajoso para Estados Unidos, para que no se activen, porque al final en una guerra comercial no hay ningún ganador.
Joaquín Robles, analista de mercado, gracias, muy buenas tardes.
Igualmente, muchas gracias.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo, y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Miramos ahora al mercado de deuda, al mercado de renta fija, con Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rocío, ¿qué tal?
Bueno, hoy Francia sobre todo en el foco, ¿no? Porque tenemos de nuevo a ese diferencial entre los tipos de interés a 10 años franceses y alemanes alcanzando su nivel más alto en mucho tiempo. Desde finales de junio de 2012 hay mucho temor sobre la votación de ese proyecto de presupuesto, sobre el futuro gobierno galo. El presupuesto parece difícil que se adopte, podría hacer incluso caer al gobierno de Barnier, y el viernes la calificadora Standard & Poor's tiene que manifestar su opinión sobre el rating francés.
Pues sí, así es. Francia, desde las últimas elecciones y todos los líos políticos que ha tenido, pues efectivamente ha entrado en una fase donde está en el foco de forma más o menos permanente. Es verdad que el spread entre Alemania y Francia ha subido, pero no tanto porque haya subido la rentabilidad del bono francés, porque si, por ejemplo, cerró la semana pasada, el viernes cerró con una rentabilidad del 10 años francés al 3,04 y hoy lo tenemos al 3,02, es decir, que ha bajado ligeramente la rentabilidad, lo cual quiere decir que han entrado dinero, por un lado. Pero por otro lado, Alemania estaba al 2,25 y ahora está al 2,16. Realmente el spread entre Alemania y Francia se ha abierto no porque haya subido la rentabilidad de los bonos franceses, es decir, que haya habido ventas sobre ellos, sino porque ha habido compras masivas del bono alemán, que ha llevado pasar del 2,25, que ya digo que estaba al cierre del viernes, al 2,16. Por tanto, ahora mismo las entradas de dinero en la renta fija se están haciendo sobre todo en el bono alemán, porque se ha determinado que Alemania, con las elecciones que va a tener al principio del año que viene, pues va a entrar en un relanzamiento porque, curiosamente, lo que va a haber es que se va a quitar el tope de emisiones de deuda que tienen hasta ahora marcada la legislación alemana y, por tanto, va a entrar en una dinámica y una liquidez diferente en mayores emisiones con el nuevo gobierno, quien sea, pero que claramente lo que necesita Alemania es un empujón económico y va a ser a través de las emisiones de deuda. Y esas, entonces, a pesar de que va a haber más emisiones de deuda alemana, sí que se va a ver que va a haber un relanzamiento y un apetito por el bono alemán. Por tanto, lo que ahora está ocurriendo en esa apertura del spread es sobre todo por entrada de dinero en el bono alemán. Dicho eso, efectivamente, Francia ahora está en estas condiciones donde la señora Le Pen le está poniendo al señor Barnier, que es el que está haciendo los presupuestos, le ha puesto tres líneas rojas muy claras. Que si no la, que es los aumentos de impuestos de la electricidad, no quiere Le Pen que se aumente los impuestos en ese campo, no quiere indexar las pensiones, quiere que se indexen las pensiones al IPC y quiere una reducción del gasto de políticas de inmigración. Esas son las tres líneas rojas que le ha puesto la señora Le Pen a Barnier. Si no lo cumple, cosas que tiene, esas tres parámetros los tiene dentro de los presupuestos, pues es posible que le haga una moción de censura que sería seguido también por los partidos de izquierda. De manera que está ahora mismo en la cuerda floja. Pero yo creo que responde un poco a la misma situación de todos los demás países europeos, que estamos todos, por unas razones o por otras, en la cuerda floja por estos temas. Simultáneamente, lo único que podemos decir es que Francia es un gran país, es una gran economía, tiene un PIB de casi 3 billones, es decir, el doble que España. El rating efectivamente se va a revisar en Standard & Poor's, pero si seguimos la senda de lo que ha ocurrido con el rating de Francia por Moody's, por ejemplo, el que fue hace dos días, el 25 de octubre, lo estuvo revisando, lo único que hizo es mantenerlo en doble A2, pero pasándole de estable, que era como lo tenía, a negativa. Y lo mismo ocurrió con Fitch. De manera que lo normal será que Standard & Poor's, que lo tiene en doble A menos, que es el mismo nivel, es un rating muy aceptable, probablemente le pase de estable a negativa. Eso es solo un ligero retoque, no pone para nada en riesgo la deuda francesa, ni siquiera al país. Ya digo que es una de las grandes economías europeas, tiene 8 compañías en el CAC 40 que capitalizan a más de 100.000 millones. Hay que recordar que en España, en el IBEX, solo tenemos una que capitaliza más de 100 millones, que de 100.000 millones, que es Inditex, las demás están por debajo. Y por tanto, no, yo creo que precisamente esta rentabilidad que está dando el bono francés lo que abre es oportunidades de compra, porque vamos a tener al Banco Central Europeo rebajando los tipos de interés desde ya más allá de lo que lo está haciendo, y sin embargo Francia, que es un doble A menos y que así se va a mantener, está dando una rentabilidad bastante atractiva. Quizá es el momento de comprar el bono francés.
La banca francesa hoy en bolsa se ha visto bastante afectada por todo este tema, por ese movimiento que hemos visto hoy, que estamos comentando en la prima de riesgo francesa. ¿La deuda de estas entidades galas se podría tener en cartera? ¿La tendría en cartera?
Sí, bueno, estamos hablando de que las tres mayores bancos franceses son BNP, Crédit Agricole y Société Générale. Hay que recordar que BNP es el banco más grande de Europa. Capitaliza ahora mismo 68.000 millones, y el Santander está ligeramente por encima del Santander, que está en 67.000 millones, solo para hacer una idea de dónde están los parámetros, ¿no? Entonces, BNP, mayor banco de Europa, Crédit Agricole pues está en 37.000 millones de capitalización, y Société Générale, que es la que está sufriendo más en bolsa, porque hoy estaba cayendo más de un 3,5, pues también es una gran banca. De manera que los bancos franceses, primero, que tienen un negocio súper cautivo, porque en Francia no entra ningún banco a hacer negocio en retail ni de ningún tipo que no sea francés. De manera que los franceses son tremendamente chauvinistas, y es muy difícil hacer negocio bancario por bancas de fuera en el país, y por tanto aquí se van a mantener. Y BNP, ya digo que es un gran banco, lo mismo que Crédit Agricole y Société Générale, están perfectamente cimentadas, y desde luego se puede tener deuda de ellos o bonos de ellos en cartera muy tranquilamente.
Un banco español, la banca, ha anunciado hoy un programa de recompra de obligaciones por 300 millones de euros. En paralelo lanza un nuevo programa de obligaciones por 500 millones con prioridad en los tenedores del viejo plan. Son habituales este tipo de operaciones, ¿no?
Sí, porque ahora mismo los bancos están en el proceso, tienen que seguir manteniendo unos niveles de capitalización y de ratios que les exige el Banco Central Europeo. ¿Qué ratios son estos? Bueno, pues entonces lo que está haciendo es, tiene una emisión que hizo en el 2019 de obligaciones que la va a recomprar y la va a sustituir emitiendo más, por ahí son 300 millones lo que está recomprando, va a emitir una de 500, pero la de 500 millones es de las características de que para cubrir los objetivos de capitalización. Es un Tier 2, que es no es un bono normal, sino que es un bono que está ligado al programa de capitalización del banco. Por eso va a dar una rentabilidad superior al 8, es decir, que no tiene unas características de bono senior, sino que está más ligado, está entre ser acciones y ser bono, ¿no? En ese punto donde el orden de prelación, en el caso de problemas, estaría por detrás de un bono normal. Entonces lo que hacen es sustituir un bono normal por uno que sea Tier 2, que lo que hace es cubrir o facilitar los ratios de capitalización del banco.
Javier Domínguez, gestor de Auriga Bonos, gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, Rocío. Gracias. Un abrazo. Adiós.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos ya con el cierre de la sesión en la Bolsa Española con Carlos Ladero, analista de GPM. Carlos, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, hemos visto una jornada con mucha atención en varios aspectos, por ejemplo, en toda la macro que se ha conocido en Estados Unidos, sobre todo ese dato de PCE, gasto en consumo personal, bueno, que sigue tanto la Reserva Federal para ver cómo marcha la inflación, la evolución en Estados Unidos, el foco de atención también puesto en el mercado francés, con ese fuerte repunte que hemos visto de la prima de riesgo Gala, y luego hablamos de algún valor concreto, pero antes su comentario, su análisis de lo que ha dado de sí la jornada.
Bueno, pues yo creo que aquí básicamente estamos hablando siempre de lo mismo, en el fondo, de inflación y de otro problema que es Europa, ¿no? Y de gran problema, ¿no? Que al final los indicadores marcan que tiene tanto Alemania como Francia, que al final son los motores, ¿no? Entonces yo creo que Europa va pasando más de soslayo, aquí la clave está un poco en las políticas fiscales de Trump, ¿no? Y además, pues ver si la Reserva Federal y por tanto el Banco Central Europeo va a seguir bajando tipos o lo va a tener que mantener. Visto el oro, visto alguna criptomoneda y visto un poco la situación del mercado, parece que esto no va a ser así, es decir, que hay que acostumbrarse a todavía mantener tipos en los niveles que estamos ahora y, por tanto, la deuda a estos niveles también. Así que, bueno, para mí ese sería el escenario, ¿no? Y es un poco lo que cada día que sale un dato, pues vamos barajando y vamos tratando de ir adecuando. Ya hemos visto también los bonos se han movido, sobre todo los americanos, bastante. Y, bueno, pues ahí quizá, ¿no? Este la señal, no tanto en el mercado de renta variable.
Grifols, caídas al final del 9%, para paro para la compañía. Brookfield descarta lanzar una OPA. La familia Grifols ahora dice que no va a buscar otro socio para excluir a Grifols de bolsa. Bueno, con todos los cambios que ha ido implementando la empresa desde que saltó el tema Gotham, ¿tiene las bases para seguir adelante ahora mismo en solitario, para seguir como cotizada y pasar página de este proyecto de OPA?
Pues yo creo que el mercado no se lo cree y quizá yo tampoco, ¿no? Al fin y al cabo, Grifols es una empresa demasiado personalista, ¿no? Demasiado centrada en la familia Grifols. Y bueno, pues parece que la oferta de Brookfield no les gusta, ¿no? Por ser escasa. Pero no sé yo si tienen muchas más alternativas o si estos pulsos, ¿no? Al final, que han ido echando a lo largo de muchos años, al final acabarán perdiéndolo, ¿no? Y será un problema para todos los accionistas. No lo sé. Es decir, no lo sé y es complicado. Lo que pasa es que estar en este totum revolutum donde al final casi se piensa más en lo personal que en lo accionarial y sobre todo en lo empresarial, y sin que la familia al final, cuando dice no a esa oferta, haya puesto encima de la mesa al menos, ¿vale?, otra oferta de financiación o otro plan de negocio que permita ver cierta continuidad a la compañía, pues joder, me cuesta jugarme ese riesgo, por lo cual yo de momento estaría al margen.
Hoy hemos tenido buen tono en otra del sector, en Rovi, bastante penalizada, todo hay que decirlo últimamente. ¿Confía en la recuperación del valor?
Yo creo que si cumplen el plan de negocio, sí, ¿no? Al fin y al cabo están viendo, ¿no?, que la fabricación a terceros quizás les da más estabilidad al valor, ¿no? Menos a ciertos medicamentos, lo vimos hace poco, ¿no?, con un tratamiento para Alzheimer, ¿no?, que al final no salen a Estados Unidos. Entonces creo que sí, que van por el buen camino, ¿no? Ya han pasado esa época de volatilidad, ¿no?, como en su momento pasó con renovables, ¿no?, y ya empieza a ser una compañía, ¿no?, que sí que genera valor. Hay que ver si realmente la división de fabricación a terceros después de todo el tema COVID, ¿no?, sigue funcionando y realmente pues va cumpliendo ese plan de negocio. Yo creo que ahí está un poco la clave.
¿Qué le parece? No sé si le parece buena idea que el Santander se plantee una operación sobre el portugués Novo Banco.
Pues la verdad es que no me parecen para nada una mala operación, porque me creo que el mercado portugués, creo mucho en el mercado portugués, creo que además Novo Banco está muy posicionado en todo el segmento pymes, creo que Portugal es un país que lo está haciendo muy bien a nivel fiscal y creo que tendría todo el sentido, ¿no? Al final acabo de implementar allá Santander, que sí que está, ¿no?, indirectamente en Portugal, y va a ser complicado si compras Novo Banco, que al final acabo creo que es la segunda o tercera entidad, ¿no?, en oficinas. Podría ser, depende del precio obviamente, pero podría ser una buena oportunidad. Ahora mismo Portugal, más que distrés, lo que estás comprando es valor a futuro.
¿Le queda potencial la Ferrovial? ¿Cómo lo ven?
A mí me gusta mucho, o sea, todo lo que es el sector de infraestructuras me sigue gustando, ¿no? Mientras la economía no se vaya al garete, yo creo que son compañías que todavía tienen bastante potencial, por lo cual, pues, tanto Ferrovial, FCC, ACS, son compañías que siempre tendrían cartera.
Hoy hemos visto entre los valores que han recortado, entre los peores del IBEX, a Inditex, un descenso final del 1,5%. Cualquier corrección en esta compañía puede ser entendida como una oportunidad para incorporarse.
Sí, tienes una cartera de valor y obviamente quieres correr poco riesgo y tener una volatilidad baja, y Inditex tiene que estar en cartera. Con lo cual, pues el que no esté y quiera tener ese tipo de carteras, ¿no?, donde al final tienes valor, tienes dividendo y tienes cierta seguridad, pese a lo que pase en el mercado, pues Inditex es apuesta segura. Si lo que quieres es rendimientos de dos dígitos, pues hombre, va a ser ya más complicado, salvo que veas que el IBEX 35 también va a hacer esos dos dígitos.
También Logista ha estado entre las más castigadas del día. ¿Qué visión tiene para esta compañía?
Logista, bueno, yo creo que ahora lo que tenemos que ver es, después de las compras que ha hecho y la diversificación que tiene ahora dentro de lo que es el grupo, ver cómo funcionan esas líneas de negocio. Yo creo que son buenas, ¿no? El sector logístico y transportes, ¿vale?, tiene que funcionar los próximos 10 años, con lo cual, pues básicamente ahora es hacer una cuenta muy sencilla: cuánto he pagado, cuánto me generan esas compañías, y si realmente se cumple con lo que se espera o se espera en el papel, pues la verdad es que Logista es una empresa para estar.
Una cosa más, Solaria. Solaria a estos precios, ¿se lo debería uno replantear?
Pues hombre, si apuesta por el sector, se lo podría replantear. Si apuesta porque en Estados Unidos, yo no creo, ¿no?, que se vayan a cerrar todas las líneas de renovable, porque va a ser imposible y Trump no se lo puede permitir, me lo podría plantear. Ahora bien, si no tenemos en cuenta estas dos variantes y no creemos ni que Trump se lo pueda replantear, ni creemos que todavía haya valor en el sector, pues estaría fuera. Pero sí que creo, ¿no?, creo que es un valor muy volátil, más del IBEX, ¿no?, pero quizá lo han castigado demasiado. Y bueno, pues yo ya te digo, la apuesta para todos renovables está en Estados Unidos, sí o no. Yo creo que va a ser un sí, ¿vale?, y van a continuar con esas políticas de inversión en renovables, por lo cual, pues sí, apostaría por Solaria.
Carlos Ladero, analista de GPM, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a ti.
Hoy hemos visto a la bolsa española, al selectivo IBEX 35, caminar en negativo durante toda la jornada. Hemos visto cómo al final el selectivo termina por debajo de la referencia de los 11.600 puntos, con recortes que se han visto especialmente acusados pues en Grifols. El desplome final ha sido de más del 9%. A partir de ahí tenemos a BBVA con caídas del 1,70, a Inditex con descensos del 1,5% y casi un 1,5% se ha dejado Unicaja en el sector financiero. Entre las alzas, el mayor rebote para Rovi del 2%, Merlin Properties ha repuntado hoy un 1,47 y Solaria ha terminado con alzas de algo más del 1%. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las 6, una primera parte con Gerardo Ortega, analista jefe de Thrive, y una segunda con Juan José del Valle de Activo Trade. Para participar pueden ir, por ejemplo, enviando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total confianza. En Mercado Abierto, Educación Financiera, con Banco BIG.
El dato de que noviembre, el mes del Black Friday y del inicio de la campaña de Navidad, se consolide como el mes del año que mayor volumen de créditos al consumo solicitamos los españoles en los últimos años, a excepción del año de la pandemia. Y los datos del Banco de España muestran que estamos en niveles récord de recurso al crédito al consumo, por encima de los 100.000 millones de saldo vivo, es decir, en las cotas más elevadas desde 2008 que marcó el estallido de la burbuja inmobiliaria. Por eso esta tarde, en este espacio de educación financiera, queremos abordar el tema y lo vamos a hacer de la mano de Jaime Martínez Tascón, profesor de OBS Business School y director de Inverretic. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, nos endeudamos para consumir sobre todo en noviembre, la tentación del mes Black Friday, porque ahora esto pues ya no es cosa solo de un día, sino de mucho más tiempo, parece que toma fuerza, de modo que hay que saber muy bien dónde nos metemos a la hora de contratar un crédito al consumo. ¿Qué debemos saber o qué debemos tener muy claro antes de dar este paso y recurrir a un crédito al consumo? ¿Cómo funcionan este tipo de créditos?
Bueno, lo primero, somos una sociedad consumista invadida de marketing comercial por todos los sitios, por lo cual las emociones siempre van a aflorar y siempre vamos a tener la tentación quizás de picar más de la cuenta en alguna circunstancia. Lo primero que tenemos que estudiar es a nosotros mismos, es decir, si lo vamos a necesitar o no. Una vez que ya hayamos decidido que lo necesitamos, tendremos que saber hasta qué nivel podemos endeudarnos o no. Vamos a tener muchas posibilidades para endeudarnos. La más común que estamos comentando ahora es el pago con la tarjeta, que se puede aplazar. Sin embargo, eso tiene que ser para algo puntual, lo tenemos que saber de antemano. Es decir, no podemos convertir un pago con una tarjeta que tiene que amortizarse en un corto plazo que se transforme en un largo plazo, ya que los intereses nos harán una faena en nuestro bolsillo.
Diría que la característica más distintiva de un crédito al consumo sería sus altas tasas de interés.
Vamos a ver, hay distintos tipos de financiación, de préstamos al consumo, de créditos al consumo. Cada una tiene sus características y cada una tiene sus tipos de interés. Si hablamos de los intereses más altos, estamos hablando de las famosas tarjetas revolving, que lo que te permiten es fraccionar el pago de una compra simplemente pasando la tarjeta y después decidiendo en qué plazo lo vamos a pagar. Los intereses ahí van a ser mucho más elevados que otro tipo de financiación. ¿Qué otros tipos de financiación hay? Pues préstamos, muchas entidades tienen préstamos preconcedidos, muchos establecimientos donde vamos a hacer el pago nos van a ofrecer la posibilidad de aplazar en cómodas cuotas o a priori cómodas cuotas la compra de ese bien, etcétera. Entonces tendremos que decidir ante un universo bastante amplio de posibilidades de financiación cuál conviene más a nuestro bolsillo.
El universo es amplio, como nos dice, pero cuando se recurre a un crédito al consumo de este tipo, ¿pecamos de mirar o de rebuscar menos que para otras cosas que consideramos de mayor relevancia? Por ejemplo, pues cuando compramos una casa y tenemos que mirar hipoteca, porque aquí las cuantías que se piden no son elevadas si las consideramos cantidades asumibles.
Absolutamente, es cierto. En general, es una generalización, pero sí es cierto que en muchas situaciones muchos usuarios no saben dónde se están metiendo. No lo valoran porque simplemente bueno vivimos en una sociedad en la que lo queremos todo ya, ahora. Y tenemos medios para conseguir eso ahora mismo, lo que queramos. Es decir, van a aflorar mucho nuestra sensibilidad para poder, nuestras emociones para poder adquirir ese bien. Por lo cual, es obligatorio el tenernos que formar un poco sobre qué producto va a ser más adecuado o menos adecuado a nosotros. No puede ser que por el hecho de conseguirlo ya y pasar una tarjeta tengamos unos tipos de interés que son una auténtica locura cuando tenemos otras opciones en el mercado. Es cierto lo que dices, cuando vamos a contratar un préstamo hipotecario se mira muchas cosas y quizá cuando estamos haciendo una compra rápida no se mira, simplemente se pasa, te comunican la cuota, te encaja y aceptas o no. Pero en esa cuota no solo va el capital, sino que va unos intereses que se pueden reducir mucho utilizando otras posibilidades de financiación, bien sea en otras entidades financieras, en otros establecimientos, o bien sea con otro tipo de financiación que no sea una tarjeta o que no sea un pago aplazado. Es decir, hay que valorarlo todo, hay que estudiarlo. No puede ser que lleguemos a este establecimiento, lo que queramos, nos guste, nos encaja la cuota y con eso ya tomemos una decisión. No, hay que tener un poco, tiene que ser una decisión algo más premeditada. Quizás no hace falta hacer una premeditación como cuando vamos a comprar un inmueble y estamos con una hipoteca en la que hay muchas otras variables, pero sí que tiene que imperar un poco el sentido común, pararnos, pensar y decidir la mejor opción.
Por tanto, hay que mirar mucho también la letra pequeña para ver pues aspectos como comisiones que puede haber o cargos ocultos, ¿no? Que no se miran a priori más que esa cuota, ¿no?
Tenemos que mirar la TAE de la financiación, no solo el tipo de interés nominal que nos van a aplicar. La cuota puede venir acompañada de una comisión de apertura, puede venir acompañada de una comisión de cancelación, puede venir acompañada de una comisión de estudio, que eso no lo estamos viendo en la cuota. Sin embargo, sí que lo podemos ver en el TAE de la operación. Si vemos que el tipo de interés nominal es distinto, es bastante inferior al TAE, entonces es que nos están cobrando comisiones de algún tipo, de estudio, de amortización anticipada o de apertura, por lo cual hay que estudiar todas estas opciones para ver si es viable o no. Es decir, no solo nos tiene que seducir la cuota, tenemos que ver muchas otras cosas como estas que estamos mencionando.
Ya que ha citado la TAE y estamos en un espacio de educación financiera, quizás es el momento ideal para refrescar conceptos, ¿no? Por contraponer la tasa TAE y la famosa TIM, por ejemplo, ¿no?
Exacto, la TAE, bueno, es básicamente lo que, para que lo entendamos de una forma básica, va a incluir no solo el tipo de interés que estamos viendo anunciado por los intereses acreedores del préstamo, sino que también va a englobar todos los conceptos que van inherentes a esa financiación. Se va a prorratear, por decirlo así, en un tipo de interés las comisiones de apertura, si las hubiera, las comisiones de estudio, si las hubiera, o las comisiones de cancelación, si las hubiera. Es decir, es el tipo de interés real que vamos a acabar pagando en esa operación.
¿Cuáles diría que pueden ser los mayores riesgos de contratar un crédito al consumo? ¿No poder pagar los intereses y meterse en un bucle de aumento del montante total a pagar al prestamista? Digamos que puede ser uno de los principales riesgos.
Es un riesgo, probablemente sea de cara al usuario el principal riesgo, sea ese, el que no sea capaz de valorar realmente su capacidad adquisitiva para meterse en una compra o no. Por eso he insistido desde el principio que nos seduce mucho el marketing, nos seduce mucho el aquí y el ahora, pero tenemos que valorarlo si nuestro bolsillo nos va a permitir acometer esa compra, porque pueden venir también gastos más adelante. Es decir, yo puedo decir, puedo prescindir con una cuota de 200 euros, por decir una cifra, con eso igual me quedo, permíteme la expresión, pelado todos los meses, pero ahora mismo podría, pero es que en cuanto venga cualquier otro gasto inesperado, la subida de la luz, la subida de la calefacción, la subida, en fin, cualquier otro gasto inesperado, pues de repente tenemos una asfixia financiera que lo que nos hace es estar esclavizados a un préstamo que lo único que tendremos que hacer es tratar incluso de refinanciarlo. Nos metemos en un bucle de gastos, de tiempo, de desesperación, de una mala praxis, al fin y al cabo.
Y puede derivar en abrir otro bucle, digamos, que sería el de recurrir a tomar prestado de manera continua para cubrir esos pagos de los préstamos existentes, ¿no?
Claro, hay una forma también para poder visualizar lo que estamos pagando. El propio Banco de España pone a nuestra disposición un simulador de préstamos en el que podemos ver, introduciendo el capital que vamos a solicitar y el tipo de interés que va a tener esa operación, nos va a decir lo que devolvemos de capital, lógicamente el 100%, y la parte que devolvemos de intereses. Eso es algo visual, porque puede ser que por pedir un préstamo de 10.000 euros tengamos unos intereses que dices, ostras, ¿hasta qué punto me compensa? Es decir, tenemos que parar, pensar, analizar, tenemos que tratar de buscar todas las herramientas posibles para ver si interesa o no las operaciones. Las operaciones, el bien nos ha seducido, eso está claro, lo queremos, es una sociedad consumista. Pero tenemos que valorar mucho que no entremos en esa dinámica que estás comentando de tener que refinanciar y refinanciar y volver a refinanciar, que eso al final, si lo vemos en esa simulación de préstamo, vemos lo que hemos amortizado de capital y lo que hemos pagado de intereses y nos llevaremos las manos a la cabeza.
Bueno, y luego otra variable. Internet parece que se consolida en los últimos años un poco como el canal de referencia para formalizar ese tipo de operaciones, para pedir préstamos y para la gestión de esa financiación obtenida. Y esto, a priori, sobre el papel, nos puede abrir mayores problemas, ¿no? Por ejemplo, hay que estar atentos ya a otras cuestiones como puede ser un mayor riesgo de fraude, ¿o no?
Las inversiones que están haciendo las entidades financieras en ciberseguridad son continuas. Están destinando una parte importantísima de sus recursos a tratar de paliar cualquier fraude en Internet. De hecho, los grandes bancos, los fraudes que tuvieron por Internet, sí que en el último año habían, en el año 2023, habían descendido respecto a los de 2022. No digo ataques, sino ataques que hubieran conseguido un fin lucrativo para el delincuente habían descendido. Eso significa que la inversión que están haciendo los bancos en ciberseguridad está siendo adecuada. Pero, lógicamente, cuando hablo que han descendido, no digo que han desaparecido. Sigue estando latente, es vigente, es un riesgo que los usuarios también tienen que valorar, ya que dar el consentimiento cuando se trata de un fraude por Internet va a ser muy difícil después de reparar ese mal que le ha producido el usuario, por lo cual hay que entrar en plataformas que se conozcan a través de direcciones conocidas y, por supuesto, los datos que se tengan que aportar tienen que estar de alguna forma muy, muy, muy verificada con la entidad con la que estás acordando esa financiación para cerciorarte de que son reales esas solicitudes que se están haciendo. Después, doy absolutamente por supuesto que ninguna entidad va a pedir al usuario datos de su propio banco cuando ya los tiene. Es decir, sí. Si yo estoy trabajando con un banco y ese banco me pregunta necesito estos datos que ya en teoría los tiene que tener, pues bueno, pues eso ya se nos tiene que encender la luz de que puede haber un posible fraude, que un banco nunca nos va a pedir datos que ya tiene. Por poner un ejemplo del cuidado que habría que tener.
Hablábamos al principio de unos niveles récord de recurso al crédito al consumo por parte de las familias españolas. ¿Nos endeudamos para cosas prescindibles como vacaciones, por ejemplo? ¿O también este aumento, son datos del Banco de España, puede tener que ver con un endeudamiento obligado fruto de la necesidad de muchos ante esa adversa situación económica por las subidas de precios que llevamos años afrontando?
Bueno, hay que analizarlo todo, es decir, no puede haber una respuesta generalizada en esto porque hay dos variables aquí. Es decir, por un lado tenemos que ver si los bienes que estamos teniendo son por una necesidad perentoria que la necesitamos y con la subida de los precios vía inflación que ha habido, nos cuesta mucho más llegar a ellos, pero la otra variable es que sean productos que lo único que nos hacen es seducir y que lo queremos, porque lo tiene el de al lado o porque yo lo quiero tener antes de que lo tenga el de al lado. Quizá no sean tan necesarios, por lo cual los niveles de endeudamiento tienen esas dos variables. Habría que saber en cada momento si el dinero que vamos a destinar, la operación de financiación que vamos a realizar es para un bien de necesidad o es para un bien de lujo. Cuando digo de lujo no me refiero a que tenga que ser una marca de superlujo. El lujo va en función del poder adquisitivo de cada uno. Para una persona igual un bien apenas es de lujo, pero para otra con poder adquisitivo menor sí que lo es. Tendría que valorar cada individuo cuando vaya a pedir esa financiación, cuando vaya a financiar el bien que va a adquirir, si es de necesidad o si es de lujo.
Jaime Martínez Tascón, profesor de OBS Business School y director de Inveretic, gracias por atender la llamada de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio y participar con nosotros en esta sección divulgando educación financiera. Hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy amables.
Banco BIG les ha ofrecido este espacio de educación financiera. Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por el ICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
El consultorio de bolsa de programa, el consultorio de bolsa de mercado abierto en Capital Radio, nos acompaña esta tarde de miércoles Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Thrive. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío. ¿Tú qué tal?
Muy bien. Bueno, un día interesante con mucha macro, con un ojo puesto en el mercado francés, con ese repunte claro de la prima de riesgo del país galo. Mañana no tenemos sesión en Estados Unidos. El viernes apenas media jornada, por lo tanto ya prácticamente a medio gas. Muchos inversores estadounidenses que se van de puente. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo están las cosas? Y ahora le pregunto por el valor protagonista de la jornada en el mercado español, que ha sido Grifols.
Bueno, ¿cómo está el mercado? Pues está aguantándose como puede. Está soportado, ¿eh? Fíjate, va a cambiar, pero ya que tenemos en pantalla Santander y BBVA, míralos. El gráfico diario, ambos están en zonas de soporte. Las líneas rojas gruesas horizontales que se ven los gráficos para la gente que nos esté viendo. No cabe duda que por debajo de dichas zonas lo que tendríamos sería pues pérdida del primer soporte relativo, zona 4.30 para Santander, en el caso de BBVA, hoy ha dilatado un poquito hasta 8.72. Si ambos cierran por debajo de dichas zonas en convergencia, vamos a ver ventas en Europa. Pero hasta entonces están soportados y serían en principio ventas delimitadas, porque ya sabes que, lo hemos comentado, los niveles clave siguen siendo los de agosto. Y claro, si viéramos a BBVA dar señal de venta junto a Santander, probablemente, por la distancia que hay a los mínimos de agosto, estos se perderían, los mínimos, zona 8.46, pero observa qué gran distancia hay con respecto a Santander. Implícitamente ya me está diciendo que sí, que BBVA, que ahora es el activo débil, va a seguir ajustando.